pasamos a leer unos textos en Primera de Corintios, en el capítulo primero, a partir de el verso 4. Primera de Corintios 1, 4, donde la palabra del Señor dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer y abordar el análisis de los textos que he leído. Hay alguna palabra que no está en los textos originales. Por ejemplo, en el verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. La lectura más correcta es: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y este primer texto abre un apartado, lo que se llama teológicamente una perícopa, que es un conjunto de textos con un significado determinado. Y esto es lo que se da en este caso. De tal manera que este apartado podemos denominarlo como un apartado eucarístico de esta carta. Generalmente, y por la contaminación religiosa del país en el que vivimos, pues se llama Eucaristía a algo que en el fondo es verdad, pero que nunca se le ha explicado a la gente qué significa la palabra Eucaristía. Para algunos significa la participación del pan, puesto que la mayoría de iglesias de la denominación, digamos, más abundante que hay en este país, pertenecen al catolicismo romano, pues Eucaristía es ir a misa y participar generalmente del pan, porque de la copa no participa más que el sacerdote, como si los demás miembros que se reúnen como congregación y en la conciencia de algunos como pueblo de Dios, tanto mujeres como varones, no fuesen sacerdotes delante de Dios. Pero bueno, tienen su estructura, que no es el tema que nos interesa. Pero los términos gracias doy corresponden a la palabra griega eucaristía. Por lo tanto, es un aspecto eucarístico que tiene mucho sentido, porque cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el consejo del Señor Jesucristo de hacer memoria de Él tomando del pan y tomando de la copa, expresando en la toma del pan que somos un cuerpo en Cristo y en la toma de la copa que somos salvos y lavados de nuestros delitos y pecados por la sangre del Señor Jesucristo derramada a favor de todos y cada uno de los seres humanos, aunque no todos o cada uno de los seres humanos reconozcan, incluso algunos lleguen a tener noticia directa de este hecho. Y en las recomendaciones que se nos dan en la Escritura, y cuando personas como el apóstol Pablo recuerdan esta, digamos, este deseo del Señor Jesucristo de hacer esto en memoria de mí, pues termina diciendo, 1 Corintios 11, los textos que conocemos todos, o debiéramos de conocer y saberlos prácticamente de memoria, diciendo: todas las veces que tomareis este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que el acto eucarístico por excelencia nos orienta o nos aboca hacia la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que tenemos en los textos que hemos leído. Precisamente esto. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, o literalmente acerca de vosotros, por la gracia de Dios. La palabra gracia es el término caris. De ahí viene derivaciones como carismáticos, por poner un ejemplo, confundiendo la gracia de Dios, que siempre es caris, con algunas posibles manifestaciones de esa gracia. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es muy importante que en nuestras Biblias, en algunos textos, en lugar de poner Jesucristo, diga Cristo Jesús. ¿Qué significa Cristo Jesús? Cristo es un término griego. Los griegos hoy utilizan el término Cristo para diversas situaciones. Cristo es un término griego y Jesús no es un término griego, es un término hebreo, Yoshua, que se traduce por Jesús y que también se puede traducir literalmente por Josué. Y es importante que en las Biblias, cuando se habla de Cristo Jesús, se ponga tal y como lo tenemos en el versículo 4, separado, por cosas que en su momento veremos. Dice, porque todas las cosas, y aquí cuando habla de todas las cosas emplea un término griego, panti, que significa todo, no está excluido nada. Todas las cosas que pueden tener que ver con la salvación y con la historia de la salvación, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el término Cristo significa literalmente en hebreo Mesías. Es un término griego, pero traducido al hebreo sería Mesías, es decir, Mesías. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, y el término palabra corresponde con un término muy importante en la revelación de Dios, que es el término logos. ¿Y quién es el logos? Pues el logos es el Hijo de Dios. El logos es Cristo Jesús, en cuanto que ese logos se hizo carne. Y entonces, al hacerse carne, se convirtió en Jesucristo o en Cristo Jesús, en el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel de manera muy particular. En toda palabra y en toda ciencia. Aquí hay mucha confusión cuando hay personas que entienden lo de toda ciencia en castellano, porque traducido a otros idiomas, pues hay idiomas que no traducen ciencia, traducen más bien el significado real del término griego. Pero hay gente que piensa que los creyentes, por el hecho de ser creyentes, ya son, vamos a decir, científicos por antonomasia. Saben de todo, lo saben todo, y están por encima de todos los científicos que hay en el mundo. O sea, a mí me da igual que los científicos digan esto, que digan lo otro, que digan, por ejemplo, pues que las estrellas nacen, viven y mueren. Dice, porque eso no lo dice ninguna parte de la Biblia. Claro, cuando se interpreta la escritura de esta manera, se dice tal cantidad de barbaridades que nos desprestigia ante los ojos de la gente que tiene cierta cultura y que conoce cosas que son, es decir, que no se pueden negar, que son afirmaciones tasativas. Dios permite en el mundo que haya gente de diversas profesiones. Y los científicos son personas que existen en este mundo porque Dios permite que existan. Y voy a decirles una cosa. Si se toman la molestia de entrar en Internet y ver la lista de científicos a través de los tiempos, desde el siglo XVI, que en el mundo occidental se considera que nace la ciencia en ese momento, yo creo que no, que la ciencia nació o tuvo su periodo de brillantez extraordinario en los griegos y en siglos antes de que naciese el Señor Jesucristo. La gente cree que lo del átomo es una experiencia de antes de ayer que se descubrió. Pues siglos antes de que el Señor Jesucristo naciese, ya había autores griegos que hablaban de los átomos. Y tienen sus nombres. Por ejemplo, pues el más importante, Demócrito. De los átomos, de lo que ahora los científicos conocen más sobre los átomos, en una época donde no había los medios para explorar. Entonces, a veces tenemos el discurso de la ignorancia. El hecho de que una persona sea creyente no le convierte en que sabe de la realidad más que cualquiera, porque eso no es cierto. A veces nos caracterizamos por nuestra ignorancia, por la mediocridad de nuestros conocimientos y de nuestros pensamientos, y en lugar pretendemos llevar al Señor a que conozcan el Evangelio, pues hablándoles de cosas disparatadas, porque la Biblia y la ciencia no tienen ninguna controversia, no la han tenido nunca. Las controversias se dan entre los científicos y los teólogos que todo lo saben. Ahí es donde se dan las controversias. Los científicos que hablan de la palabra de Dios con desconocimiento de ella, y los teólogos que hablan de la ciencia con un desconocimiento craso de la misma. Pero entre la Biblia y la ciencia no hay ningún, digamos, ninguna realidad que se contradiga. Sí, entre científicos y entre teólogos, sobre todo jerarquizados, profesionales, eclesiásticamente hablando. ¿Y qué término es el que se emplea aquí para ciencia? Pues es un término muy conocido y muy utilizado en la Biblia. Es el término griego gnosis. Y de ahí viene pues una escuela, la escuela de los gnósticos, que empezó ya a, digamos que, a intentar aparecer a finales del siglo I y ya apareció de una manera bastante clara en el siglo II. ¿Quién eran los gnósticos? Los que estaban por encima del bien y del mal. Los que sabían más que aquellos que habían estado viviendo con el Señor Jesús 3 años y medio, probablemente un poco largos. Los que habían escuchado sus enseñanzas, los que tenían una revelación de Dios manifiesta y clara, como por ejemplo el apóstol Pablo y otros, aparte de los apóstoles y de tantos creyentes que Dios utilizó para que el mensaje de Dios llegase al mayor número de personas en este mundo. Entonces, la lectura hay que hacerla de la siguiente manera, porque en todas las cosas, en todo, de una manera global, fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús. En toda palabra, logos, lo que quiere decir que el enriquecimiento viene del logos. ¿Y el logos quién es? Y el logos es Dios. En el principio era el verbo. Si lo decimos en griego, en el principio era el logos. Y el logos, dice, estaba cerca de Dios. Y tan cerca porque era Dios. Y el logos era Dios. El verbo era Dios. Bueno, pues esta palabra tiene que ver con la revelación del logos. El logos es la revelación de Dios al mundo, no solamente a los seres humanos, sino a toda la realidad que constituye el cosmos, porque la revelación de Dios como revelación alcanza a toda la realidad. Si no, no tendría sentido que la muerte de Cristo y su resurrección reconciliase con Dios todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en el cielo. ¿Qué reconcilió con Dios en el cielo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que reconcilió realidades con Dios en el cielo que fueron afectadas por la desestructuración del pecado a través precisamente de el primer hombre que desobedeció los mandatos de Dios y los límites que Dios le puso. Y cuando digo primer hombre, no estoy hablando del primer varón, estoy hablando de la primera pareja, del primer varón y de la primera mujer, a los que Dios, una vez creados, los llama Adán, el hombre. Así que, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Y hay una diferencia entre conocimiento y ciencia muy importante. Digamos que la ciencia es conocimiento, sí, pero a muchos conocimientos no se los puede calificar de científicos, porque no lo son. Cuando una persona investigando llega a la conclusión de que Dios tiene que existir, una persona que no sea creyente, llega a la conclusión que trabajando en el campo de la ciencia, y la ciencia tiene muchos campos, la ciencia no solo es la física, las matemáticas, la química, no, no. La ciencia, hay ciencias sociales, hay ciencias psicológicas, hay ciencia de muchas variaciones. Pues cuando una persona llega a la conclusión de que hay Dios, si es un científico honesto, tanto si es creyente como si no, no tiene que hacer una declaración tasativa de que Dios existe. Debe de expresarlo en términos científicos. No hacer afirmaciones axiomáticas, tajantes y definitivas. Eso se puede hacer en el campo de la interpretación bíblica desde un punto de vista teológico, pero nunca desde un punto de vista científico, porque la ciencia siempre se fundamenta en que más allá de lo que se va descubriendo, a lo mejor dentro de un tiempo se descubre algo más, y por lo tanto no da por definitivo algunas cosas que pueden ser transitorias. Pero es importante saber que no tenemos que presumir de que, como somos creyentes, pues que diga lo que diga la ciencia, que no nos importa. Yo recuerdo hace bastantes años, muchos, en unas conferencias en un lugar de España, del norte de España, y en las que había bastante gente de diversas iglesias, hablando de los temas que me habían pedido y de cómo lo que la ciencia iba descubriendo entonces, que desde entonces hasta hoy ha avanzado la ciencia mucho, pues en el último mensaje que me tocaba dar a mí, pues al final lo tenía que cerrar otra persona. Otra persona que estaba ya en las superestructuras del poder de las iglesias. Otra persona que entraba dentro de ese marco cuasi profesional. Y entonces la gente pensaba, entonces el hombre va a ser capaz de hacer cosas impresionantes como las que ha hecho. O sea, pensar que el hombre va a los espacios y que esto ocurre al margen de Dios, Dios está permitiendo eso porque tiene una finalidad. Dios hizo una creación. Esa creación se desestructuró y Dios tiene un plan en la reestructuración de esa creación. Y eso va avanzando. Lo expresaba muy bien el teólogo francés que yo menciono bastantes veces, Taylor de Chardin, que era católico, pero no católico como los católicos que conocemos, porque cada poco le llamaba el Papa a Roma y tenía que prestar declaración delante de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, otro nombre de la Inquisición. Es como se llamó la Inquisición a partir de que políticamente fuese suprimida. Pero en cierto sentido, porque en el Vaticano no solamente se emite una sentencia por razones religiosas, vamos a decir, sino también por razones políticas, porque no deja de ser un Estado que tiene sus representantes en los países de la tierra por todo el mundo, y tiene sus ministros y tienes bien, pues la persona que le tocaba terminar el culto empieza diciendo, bueno, pase lo que pase o ocurra lo que ocurra, con cierto carácter despreciativo y peyorativo, no olvidemos, el Señor está en su trono. Y a mí esa frase me pone enfermo. No entonces, que ya la había oído en otros. Me pone enfermo. El Señor está en su trono. O sea, hay que decirle a los creyentes que el Señor está en su trono. Pero ¿cómo se imaginan algunos al Señor. Pues una silla en una parte del universo, como un sillón que no se sabe, bueno, pues será de una riqueza terrible, ¿no? Como lo que los hombres más les gusta son el oro, las piedras preciosas, etcétera, pues se lo deben de imaginar así. Y en ese sillón hay sentado un señor con una barba blanca, que es Dios. Estas son figuras para hablarnos de realidades, no se puede literalizar. Así que hagan lo que los hombres hagan, el Señor está en su trono. El Señor está en su trono, pero para cambiar este mundo tendrá que venir aquí y cambiarlo. Porque los hombres terminan a la luz de la revelación del Nuevo Testamento y ya del Antiguo también, enfrentándose con Dios mismo que está en su trono. El poder de la ciencia va muy lejos. No es un poder que iguale el poder de Dios, pero va muy lejos. Y por lo tanto hay una ciencia falsa que se denuncia en las Escrituras, final de alguna de las epístolas a Timoteo, y hay una ciencia verdadera que las Escrituras aplauden y recomiendan. Y la ciencia verdadera no la reduzcamos a una ciencia de tipo religioso, porque no es así. Porque Dios hace las cosas, este mundo tiene un devenir y tendrá un final, que es el final que Dios ha planificado para él. Y decía Taylor de Sardín que vamos desde el alfa al omega. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Cuando el Señor Jesucristo habla, dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Y en el alfabeto griego, entre la primera letra, alfa, y la última griega, ometa, hay muchas letras. Y se va pasando a través de ellas. Y Taylor de Sardín decía, aunque nos parezca que este mundo va catastróficamente, y es verdad, él no lo negaba, los problemas que hay, las tensiones, las guerras, las desigualdades, las injusticias, todo lo que vemos y oímos cada día, sin embargo, todo eso no se escapa del control de Dios. Y todo eso tendrá que pasar hasta que el Señor Jesucristo venga. Y esta sección eucarística termina hablando de eso, igual que en el partimiento del pan, de la segunda venida del Señor. Bueno, dice, enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo, lo de acerca no es original, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos dónde termina lo eucarístico, en la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando se hace un análisis? Dice, bueno, yo tengo mi Biblia, leo mi Biblia, y entonces a mí nadie me tiene que enseñar nada. Yo conocí a un hermano hace muchos años, gracias a Dios creo que en la actualidad hoy ya no pienso así, porque la vida es una escuela y puedes aprender cosas. Hace muchos años, en una región de España de muchas iglesias evangélicas, y en aquellos años muy rica en el contenido de las iglesias, que hablando conmigo me dijo esto que voy a decir ahora. Yo ya no necesito escuchar a nadie, a ningún predicador, a ningún hermano, a ninguna hermana, a nadie que tenga un conocimiento serio de la Escritura, porque yo estoy ya por encima de esa situación. O sea, él se bastaba a sí mismo. Él estaba por encima de todos los maestros de la palabra, de todos los evangelistas, de todos los pastores, de todo el mundo. Bueno, con el tiempo, gracias a Dios, cambió las cosas y ya no piensa de esa manera hace muchos años. Pero eso es lo que nos puede llevar hacer una interpretación errónea y literalizada de la Biblia, donde no dice la palabra manifestación, pues se dicen cosas hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que son verdaderamente tristes. ¿Qué es lo que dice el griego? Dice, ¿es que hay que saber griego para ser un creyente que viva realizado? No. No hay que saber griego para ser un creyente que viva una vida de comunión estrecha con Dios y realizándose en esa comunión con Dios y con los hermanos. Pero personas que tienen la responsabilidad de enseñar en las iglesias, si no tienen determinada formación, ¿cómo van a formar a los demás? Y Dios los dones los utiliza para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea equipada, es lo que veremos en su momento en Efesios 4, la iglesia sea equipada con todo lo que necesita para dar el testimonio que tiene que dar del Señor en el mundo. Pues la palabra manifestación es el término griego apocalipsis. Lo que se puede decir sobre la palabra manifestación si no se sabe lo que realmente el apóstol Pablo escribió. Cuando los griegos hoy en día reciben su Biblia, no leen manifestación, leen apocalipsis. ¿Y qué significa apocalipsis literalmente? Apocalipsis significa revelación. Entonces, los que hablan de revelaciones, que tienen revelaciones de un tipo y de otro, ¿no? Y que el Señor les ha revelado no sé qué. Se oyen a veces interpretaciones de la Biblia increíbles, ¿no? Yo recuerdo una reunión, hoy estoy de recuerdos, Recuerdo una reunión en una ciudad importante, sobre todo en el siglo XVI, hay algunas ciudades más importantes que otras en el siglo XVI por su lucha como testigos verdaderos de Jesucristo. Y en una reunión de una iglesia y de otras iglesias de una de las autonomías, de la más grande autonomía que hay en España, que es Castilla-León, pues en esa reunión, que reunidos para comer juntos cientos de personas en un marco, digamos, campestre, con árboles y cosas, aunque la reunión, la tierra es un poco árida en Castilla, no es como aquí, ¿no? Entonces, había personas que en grupos daban testimonios de su fe. Y uno de ellos, yo creo que era de raza gitana, pero no me acuerdo ahora exactamente, pero puede que sí. Pero ojo con eso de raza gitana, ¿eh? Porque no sé si hay alguien aquí más amigo que yo de los gitanos. Y además los gitanos me han demostrado su cariño a través de toda la vida desde que era un niño. Y cuando actuaba profesionalmente, ¿no? Entonces, todo lo contrario, los admiro en muchas cosas, ¿no? Pero la persona no había sido enseñada más que en algo, gracias a Dios, verdadero, que es que la muerte del Señor Jesucristo te reconcilia con Dios y era una persona creyente. Entonces contaba su experiencia, porque yo hacía esto y hacía lo otro, bebía, llegaba borracho a casa, se armaban unos discos impresionantes y cuando decía, llegaba a casa y le daba palos, decía, palizas a su mujer, decía, gloria a Dios. Cada vez que hablaba de lo que hacía a su familia, agrediéndolos, a continuación era gloria a Dios. Bueno, allí porque todos los que estábamos fundamentalmente éramos creyentes y aquello más bien te provocaba hilaridad que otra cosa, ¿no? Pero eso, ocurre cuando los supuestos maestros en las iglesias no lo son y no enseñan a la gente lo que tienen que enseñar. Bueno, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Hasta el fin es hasta la plena realización en todos los aspectos de una persona, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues la falta de conocimiento de la Biblia dice, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es un día. El día de nuestro Señor Jesucristo es otro día completamente diferente. El día de Cristo, otro día diferente. El día de Jehová, de Yahvé, otro día diferente. Todo esto es una falacia y es tener muy poca idea de lo que la revelación de Dios nos da. Porque el día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la manifestación de Cristo, el día de Jehová, el día de Yahvé, no se trata más que de un día, que es el día en que Jesús de Nazaret vuelva a esta tierra para establecer su reino. No hay, como los que hacen diferencia entre el evangelio de no sé quién, el evangelio de no sé quién, y dice, bueno, y Pablo, punto y aparte, que él habla de mi evangelio. El evangelio del que habla Pablo como mi evangelio es el evangelio de todos, y eso Pablo lo explicita en el Nuevo Testamento de manera clara, ¿no? Entonces, manifestación, revelación. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos toda la revelación de Dios. Tenemos la revelación que Dios ha querido darnos hasta ahora. Y nos la ha dado en el Hijo. Nos la ha dado en el Verbo. Nos la ha dado en la palabra con mayúscula, aunque esté con minúsculas en nuestras Biblias. Entonces, las revelaciones supuestas, y a veces he tenido una revelación y luego te cuenta la revelación y te está contando el Salmo 23. Y bueno, esta revelación no es nueva, El Salmo 23 hace mucho tiempo que se escribió. ¿Qué revelación nueva es esta? Entonces, es verdad que habrá una revelación. ¿Y cuál será la revelación fundamental del día de la manifestación? Digamos, como dice aquí, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesús, Mesías, Cristo. Pues nada menos que la revelación de lo que todavía desconocemos de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, dicen las Biblias, traducción errónea, porque es el unigénito Dios lo que escribió Juan en griego, no el unigénito Hijo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, en el corazón de Dios mismo, Él ha venido a revelarlo, o literalmente a hacer la exégesis, a explicarnos a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración de una manera importante. El cual también os confirmará hasta el fin, hasta la plena realización. Pero que la revelación que esperamos tiene que ver con lo que no conocemos de Dios, lo vamos a leer porque merece la pena leerlo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, Y en el verso 13, son unas recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, mientras que Timoteo está en Éfeso con muchas responsabilidades, pastoreando en una iglesia donde había muchos pastores, aparte de él, pero él tenía la mayor responsabilidad, era como una especie de personaje, digamos, carismático para entendernos, entre los apóstoles, por una parte, y las personas que no eran apóstoles, ancianos de iglesias, pastores, etc. Dice el verso 13 del capítulo 6. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, Jesús Cristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, aquí el término para segunda venida ni es manifestación, ni es apocalipsis, sino que es epifanía, que tiene su sentido, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esta segunda venida, a su tiempo mostrará, y el término mostrará significa indicar, señalar, expresar, manifestar, declarar, revelar, el que mostrará el bienaventurado y todo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea que nada menos que esperamos la manifestación para tener la revelación más completa que de Dios se puede tener, donde Dios se revelará, pero fijémonos, en la persona de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y que es el Señor de Señores, y que es, como escribiera el apóstol Pablo a los Romanos, Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, hay que estar atentos a esto, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta la realización, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien, el próximo día, lo vamos a dejar aquí, pues matizaremos cómo nos vamos, esa realización que vamos a tener tiene relación con la comunión que tengamos con el Hijo. Y entraremos en el tema de los dones, que dice que era una iglesia que tenía todos los dones que en aquel momento se podían manifestar. Pues bien, lo dejamos aquí, y también si una hermana o un hermano tiene a bien tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.